Bueno, lo habíamos prometido, lo habíamos anticipado, Andrea, ya estamos.
Es así, estamos con todos o casi todos, algunos por motivos de agenda o algún otro motivo no puede estar presente en esta tarde, pero quienes gentilmente se han sumado a este envío porque es necesario, porque es urgente, porque tenemos que hablar de los medios públicos en el marco de lo que está sucediendo en la República Argentina y sobre todo en el marco de los discursos de odio que hoy nos atraviesan. Por lo cual, bueno, si les parece, los vamos saludando antes de comenzar con esta mesa de debate. Está Luis Zanetti, lo veo allá, el de RA7 de Córdoba. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Andrea, hola a cada quien, a cada emisora. La verdad que es un placer, un orgullo también, ¿no? Poder estar en este encuentro de cada tarde que revela esta voluntad de hacer de la radio un espacio bien federal, bien regional en este caso. Una alegría.
Es
Bien.
así, la vemos a Sonia Luna, perdón, mi querido Ale. Buenas tardes.
¿Cómo le va, Sonia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Desde Catamarca, está allí desde el RA27. ¿Cómo está, Sonia? Está muteada, Sonia. A ver si podemos desmutearla para que salude. Bueno, mientras Sonia va preparando toda la tecnología, le damos la bienvenida acá en el estudio de LRA6, Radio Nacional Mendozaquino. Está la directora Mariana Holguín. ¿Cómo estás, Mariana?
¿Cómo están? Buenas tardes para todos y todas, compañeros de toda la región. ¿Cómo andan, Ale?
Bien, todo bien acá, muy muy contentos con esta iniciativa. Es muy lindo y muy gratificante para nosotros trabajadores saber que ustedes están al lado nuestro en esto de defender los medios públicos. Así que gracias.
Por
Sí.
favor, una deuda que teníamos algunos directores y directoras que, como decía Andrea, por ahí estamos con mucha mucha actividad, ¿no? De lo que requiere la administración y la gestión de los medios públicos, pero bueno, estamos acá. Estamos siempre escuchándolos y apoyando, por supuesto, todo lo que se va trabajando desde el programa regional.
Sonia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda?
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este momento, por abrirnos también a los directores este espacio, tal cual decían los compañeros, las compañeras, siempre por más que no nos vean, que no nos escuchen, pero estamos así atrás trabajando, sosteniendo y agradeciendo a cada uno de los compañeros que mantiene viva esta radio pública, la cual defendemos como medio, porque siempre pienso, ¿no? Que la política partidaria a veces es tan pequeñita en ese capítulo de universo informativo que tiene la radio cultural tan amplio que nos lleva a llegar a tantos rincones y a tantos lugares y que la gente, no solamente nosotros que somos los defensores de los medios públicos, sino nuestros oyentes se sienten ya parte y también con esa lucha por pensar que si los medios públicos se vayan a cerrar en algún momento, se quedan sin esos escenarios también para contar y mostrar todo lo que hacen. Por eso el agradecimiento eterno a todos los compañeros que hacen posible estos encuentros de diferentes regiones y por eso que estamos aquí para hablar y sostener también en la defensa de este medio.
Un gusto, querida Sonia. Nos vamos a saludar a Eduardo Astorga, nuestro director de Radio Nacional de San Juan. Hola, Eduardo, buenas tardes. Gracias por estar, ¿eh?
No, no, por favor, gracias a ustedes de poder participar en esta serie de charlas en las que vamos a estar para hablar de la importancia, el valor que tiene el medio público, concretamente nuestra radio pública, la radio de bandera, la marca nacional, con todos los eslogans que es nuestra emisora. Y en el caso de Radio Nacional San Juan, 50 años, 50 años acá en el Valle de Tulum, pero proyectándonos a la región, a Cuyo, y 50 años cuando habían solamente dos radios AM privadas acá en San Juan. Y pasamos a ser la tercera.
Se cortó Eduardo, se silenció su
Se cortó
micrófono.
algo,
Bueno, ya vamos a volver.
exactamente.
Vamos, si le parece, poniendo en juego la primera, a ver, el primer punto para charlar, porque tenemos varios puntos, ¿no? Si bien estamos hablando en general de la defensa de los medios públicos, me parece a mí que es fundamental dirimir o por lo menos tratar de poner en blanco sobre negro qué significa la presencia de los medios públicos en un espectro como el de la ley 26.522, donde estaba dividido en tres partes, ¿no? La democratización de la palabra y la libertad de expresión. ¿Qué significa en este contexto el medio público? ¿Empieza usted, Mariana?
Como sí, quiera. Vemos. Como quiera. Si quiere empiezo yo. Yo creo que implica muchísimo, ¿no? Esta distribución que se generó y que empezamos a conocer a través de aquel debate que comenzó hace mucho tiempo, cuando apenas era un proyecto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí fue cuando logramos entender verdaderamente qué era eso que llamábamos espectro radioeléctrico y cuál era la importancia que tenían los medios públicos y los medios comunitarios dentro de ese espectro, que era minúsculo, ¿no? Para tratar de resumir, porque la verdad que si nos ponemos a hablar de tanta historia se hace bastante complejo, pero los medios públicos básicamente lo que cumplen es esa función que los medios privados no garantizan, o ese tipo de comunicación democrática, ¿no? Que muchas veces no es rentable o redituable para aquellos medios que lamentablemente son hegemónicos. Y que bueno, que aquí estamos los medios públicos para poder garantizar ese tipo de comunicación plural, democrática, pero en serio democrática, ¿no? Medios que, si hablamos desde la esencia político-económica de los medios de comunicación, y que eso fue lo que descifró justamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esa gran batalla que existía por el espectro radioeléctrico, desde la dictadura hacia acá, hacia la actualidad, todas aquellas políticas neoliberales lo único que hicieron fue defender esos espacios privados de comunicación, ¿no? Y no es casual que lo hayan hecho. ¿Y por qué no es casual? Justamente para poder engrosar aquellos medios y que hoy sean hegemónicos. Pero también, y nos preguntamos, entonces, ¿por qué? ¿Para qué querrían los medios públicos? Y justamente todo lo contrario, no los quieren a los medios públicos. Exacto. No los quieren, porque para ellos los medios públicos, por un lado, implica un gasto para el Estado, lo que para nosotros resulta una inversión, para la sociedad, para ellos implica un gasto. Pero por otro lado, ¿para qué van a necesitar medios públicos si la verdad que tienen un gran arco en el sector privado que puede garantizar los intereses de los sectores que están justamente en pos de estas políticas neoliberales, ¿no? Y entonces es ahí cuando nosotros siempre y cada vez que nos encontramos con una nueva batalla en contra de los medios públicos, tenemos que salir y batallar y defender a los medios públicos. Me parece excelente la iniciativa de empezar a hablar de esto. Muchas veces se piensa que hablamos de nosotros, y es justamente lo que siempre tratamos de dejar en claro cuando hablábamos y explicábamos con los vecinos y las vecinas qué significaba la ley de medios, ¿no? La ley de medios era nada más ni nada menos que la defensa de la comunicación y del espacio que puede tener cualquier persona en nuestro país a recibir ese derecho de la comunicación sin estar intermediado por ningún costo, ¿no?
Luis, hablamos del derecho a la información, hablamos de democratización de la información.
Yo creo que ahí Mariana planteaba un aspecto que para mí es central en este debate y que le da sentido, no solo al debate, sino que le da carnadura a este enfrentamiento entre un concepto y otro. ¿Y cuál es ese concepto? ¿Cuál es ese punto que está en la base? Es el tomar a la información como un derecho y no como una mercancía. Y esto que puede sonar para algunos oídos, que puede sonar como un cliché, en realidad es la esencia de cómo se construye un modo distinto de hacer radio, en este caso, que es el que nos toca a nosotros, porque el concebir a la información como un derecho es ponerse desde la perspectiva y desde la necesidad de quienes nos escuchan, en este caso, quienes leen un periódico, quienes ven un canal de televisión, y que necesitan, para poder ser parte de una sociedad, acceder a la información necesaria para poder ser un protagonista activo en la vida social. Cuando, por lo contrario, la información es comprendida, es asumida como una mercancía, lo que está en la base, en la concepción de la producción de un medio que toma la información como una mercancía, es el logro de una rentabilidad, es la maximización de la ganancia que el acceso a esa información pueda darle. Y en este concepto de la información como una mercancía, aparece otro concepto que es que estos últimos 20 años en Argentina nos ha sido tan difícil de lidiar con ellos, que es la concentración del poder de los medios, porque a partir de esa concentración es más fácil imponer cierto pensamiento común, cierto sentido común que favorece a las políticas económicas que por supuesto terminan beneficiando a los grupos concentrados. Entonces, para mí la clave está allí. ¿Desde dónde se asume la información? Es una mercancía y atrás de esa mercancía es posible desplegar cualquier estrategia de marketing para lograr una maximización de recursos, o en realidad es un derecho, que es lo que nosotros asumimos, que es un derecho y como tal nos debemos a la sociedad, y desde esta concepción ejercemos el periodismo tratando siempre de cumplir este objetivo, es de servir al bien común, de servir a las ciudadanas y los ciudadanos que necesitan de esta información para poder ejercitar esta ciudadanía.
Sonia. Sí, perdón, Andrea, adelante.
Sí, Sonia, la vamos a escuchar atentamente.
Sí, siguiendo el hilo de la conversación de los compañeros, esto de la característica, ¿no?, que tienen nuestras radios públicas, nuestros medios públicos, lo gratuito, lo universal, lo federal que es, y que no establece parcelas entre los oyentes, por así decirlo. La preparación también de cada uno de nuestros compañeros, el contenido donde es también buscado, que vamos con la verdad, que vamos con ese compromiso hacia el oyente, a diferencia de estos medios hegemónicos, como lo manifestaban ustedes, que siempre hay una comercialización en la mayoría de las veces de lo que se va a vender o lo que se va a consumir, vender, digo, informativamente. Y ahí va esa pregunta, ¿no? Y va ese cuestionamiento. ¿Cuán pesado económicamente podemos ser los medios públicos para ese mantenimiento que se dice lo que cuesta mantener un medio público? Y desde lo privado, en esa pauta publicitaria, ojalá podríamos tener una parcelita de esa pauta en cada medio público para poder hacerlo mucho más grande, para que tenga un edificio quizás y también una parte técnica mucho más apta. Pero a veces el planteamiento está de cómo se está invirtiendo y gastando en esos medios hegemónicos que de otra manera no podrían existir si no hubiese una pauta tan fuerte, muchas veces publicitariamente hablando. Y por otro lado, nuestros compañeros, como en el caso, por ejemplo, de Radio Nacional, que con mucho orgullo nos sentimos cuando una noticia la suben, la comparten en diferentes medios de comunicación y de la prensa escrita, porque viene desde Radio Nacional, saben que esa información fue buscada, fue realmente vista si era cierta, más allá del color político que se tenga, uno va en busca de la verdad. Por eso digo, es tan importante y tan necesario defenderlos por nuestros trabajadores, por el contenido, por cómo se cuida la radio, por la llegada que se tiene al interior de los interiores. La vez pasada, con la presencia de la presidenta de Radio y Televisión Argentina en Catamarca, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gobernador y con varios intendentes, a los cuales ellos comentaban, gracias a la radio y al medio público se había llegado a lugares impensados, a donde sus madres, sus abuelos, sus familias podían seguir conectados, digamos, con la realidad a través de Radio Nacional. Y otra cosa que destacaban, inclusive que tuvimos la oportunidad de que la misma presidenta pueda escucharlo, a los taxistas hablar de esto de poder ver el mundial a través de la televisión pública de manera gratuita, escuchar por la radio, poder emocionarse, y todo esto ha pasado a través de un medio público.
Eduardo Astorga.
Sí, efectivamente, bueno, apoyando todo lo que han dicho mis colegas, nos encontramos con el medio público y hablando de esto, de los públicos, ¿no? Las audiencias que identifican a este tipo de medio con su propia voz, de algún modo. No es que coincidamos muchas veces en un mensaje único, sino que hay toda una amplitud, todo un abanico, en una agenda variada, distintiva al mismo tiempo, que incluso nos diferencia por ahí, en el caso propio de San Juan, de los otros medios, porque encaramos la información, la noticia, que les estoy hablando o les está hablando un empleado de la radio de hace mucho tiempo, cuando pasábamos música, incluso ahí ya notábamos una diferenciación. Porque lo encarábamos el punto de vista artístico, no el comercial obligado a difundir determinado género o artista por presión de la industria discográfica. Y también en esto, destacar cómo ahora, cuando nos abrimos al ámbito informativo, justamente para que el público, que es el que demanda, tenga el acceso a la información, ejerce ese derecho. Nos encontramos también con una distinción en qué aspecto y en qué sentido, en que no hay intereses comerciales, no hay interés partidario. Obviamente estábamos con una línea de editorial, con una línea ideológica, obviamente, que es la defensa de nuestro país, la soberanía comunicacional, ¿no? Que viene de la soberanía política, económica. En eso todos vamos a estar de acuerdo, o la gran mayoría, o la gran mayoría vamos a estar de acuerdo. Por eso los públicos, las minorías, los sectores de audiencia que tenemos en San Juan, donde siempre tenemos ese desafío de los jóvenes, ¿qué hacemos con los jóvenes que toman otro tipo de formato, dispositivos para informarse o para entretenerse? Y acá cruzamos, ¿eh? Acá cruzamos dos temas fundamentales: la información, entretenimiento. ¿Saben una cosa? Los grandes medios concentrados tienen esas dos aristas. Esas dos aristas. Y uno todavía entra a un café y tienen puesto un canal X con información las 24 horas machacando sobre la postura ideológico, política, económica de ese medio. Y este es el gran desafío, ¿no? De cómo ir sumando. El otro día en la universidad fuimos justamente para ofrecer una charla a los alumnos de segundo año de la cátedra radiofónica y, bueno, lo comentábamos todo esto, ¿no? Que ellos, si bien tienen otro tipo de acceso a los canales informativos, de algún modo, y por transmisión familiar o transmisión de algún modo, transmisión humana, ellos ubican a la radio, es un patrimonio Radio Nacional. Bueno, nosotros tenemos 50 años, habrá algunas más jóvenes y otras más viejas. Es un patrimonio la emisora para la comunidad y para la sociedad, ¿eh? Así que eso es muy importante, tener en cuenta las audiencias e ir ganándolas también, como hacen ustedes en Punto de Encuentro, donde alguna musiquita por ahí puede conquistar, ¿eh? Un oído disperso.
La pregunta tiene que ver con, enseguida vamos a ver cómo es la realidad en cada una de las radios, porque obviamente no es la misma realidad de Radio Nacional Catamarca que la Radio Nacional Jáchal o Radio Nacional Malargüe o Radio Nacional San Juan. Pero la pregunta viene ahora por el lado de, bueno, tenemos el planteo, ya sabemos cómo es la situación, sabemos que vienen por los medios públicos, lo ha manifestado. No solo Milei, lo ha manifestado Lombardi, lo ha manifestado todo el representante del arco opositor. ¿Cómo nos paramos nosotros en este momento frente a esto? ¿Y cómo diagramamos un mensaje para, de alguna manera, cortar ese mensaje hegemónico que es tan fuerte? Luis.
Creo que hay un argumento que es muy fuerte, ¿no? Y que recién lo comentaba la compañera Sonia. Fíjense que el punto desde donde atacan a los medios públicos, o uno de los puntos fundamentales, es que es un gasto, ¿no?, para el Estado, y que es el Estado el que banca a la radio pública, a Telam, a la televisión pública, a Pacapaca, a lo que son las distintas manifestaciones de los medios públicos. Y recién lo planteaba la compañera, decía que los medios concentrados son los destinatarios del porcentaje más elevado de la pauta publicitaria que el Estado, en sus diferentes formas, en sus diferentes estamentos, distribuye para cumplir con un mandato constitucional, que es el de difundir las actividades que los gobiernos nacional, provincial y municipal tienen. Entonces, ese argumento cae por su propio peso, porque en realidad el Estado está bancando en un porcentaje mayoritario, en relación a lo que son los medios públicos, está bancando a lo que son los medios hegemónicos, los medios concentrados. Entonces, para mí, este es uno de los aspectos en donde nosotros tenemos que hacernos fuertes, es en empezar a mostrar los números concretos que en cada provincia demuestran justamente esto, que es un error conceptual o, para ser más explícito, no es un error, porque esto es intencionado. Claro. Este argumento se presenta desde una búsqueda de generar una percepción determinada. Nosotros no somos los medios públicos, digo, no somos un gasto del Estado, no somos el gasto que pone en riesgo el equilibrio fiscal del Estado, sino que el mayor gasto, el mayor presupuesto en comunicación lo están recibiendo los medios concentrados, y es lo que le permite, tal como decía la compañera recién, le permite a estos medios concentrados tener el mejor equipamiento, tener las mejores condiciones edilicias por allí, que a nosotros nos toca muchas veces lidiar con situaciones que no son las deseadas, pero que bueno, que justamente porque hay una voluntad de defender los medios públicos y de optimizar cada centavo que nos llega a nivel de presupuesto, es que nos esforzamos en dar un producto cada día al aire de la mejor calidad posible. Entonces, para mí, ese es un punto en donde tenemos que pararnos. Comparemos, entremos en la discusión. ¿Cuánto es lo que se está distribuyendo en los medios hegemónicos, provincia por provincia? Y veamos dónde se está yendo el dinero.
Mariana.
Sí, coincido con eso que lo planteaba también, que tiene que ver con justamente la estructura político-económica que tienen los medios de comunicación. O sea, no se trata de ir de que un tipo de medio vaya en contra de otro formato de medio de comunicación, para nada, en absoluto. Se trata de discernir, ¿no?, cuál es el verdadero interés que tiene ese medio de comunicación. Coincido con el compañero Luis, que justamente lo que no se dice o lo que no se deja explícito justamente es esa ganancia exorbitante que tienen los medios hegemónicos respecto de las ganancias, pero no solamente económicas, ¿eh? Porque aquí también es donde ellos juegan y tienen un gran poder para pararse en el escenario político. Y ni hablar, ¿no?, si hablamos de la concentración que tienen también en las nuevas tecnologías de comunicación, y que estos discursos de odios logren penetrar en distintos canales como lo son las nuevas redes sociales, ¿no? Creo que ahí también nosotros tenemos que saber pararnos, saber posicionarnos, saber diferenciar por qué son importantes los medios de comunicación, insistir en ese mensaje a la sociedad de por qué es importante que siga vivo un medio público, y sobre todo entrar, no digo entrar en el juego de este juego que ellos de discurso de odio que generan y que han hecho una gran batalla en las redes sociales, pero sí empezar de a poco a descifrar cada uno de esos mensajes que van dejando en distintos formatos, en este caso en las redes sociales, que es donde mayor expresión se da el odio, donde cualquier persona puede decir cualquier cosa y sin importar, ¿no?, si conocemos o no a la otra persona. Y creo que estos tipos han sabido entender y conocer en profundidad estas herramientas y desde ahí lograr batallar y generar mayor fuerza hacia sus intereses, ¿no? Y por eso creo que no tiene que ver solamente con los medios privados.
Claro. Sonia, ¿Cómo defendemos? ¿Cuáles son las herramientas que usamos?
Bueno, me parece muy interesante, más allá de que el concepto que tenemos nosotros, los trabajadores, porque bueno, también yo soy de planta en la radio y trabajo desde hace mucho tiempo y sé de este amor que le tenemos al medio público y también eso que parece amenaza a nosotros, y personalmente me ha tocado también recibir esa invitación a retirarme, como a varios de los compañeros, sí. También directores, en un momento les ha pasado. En ese entendimiento digo, bueno, al formar equipo uno piensa decir, vamos por este lado, esto es comunicar en Radio Nacional, esto es trabajar en Radio Nacional. Nuestro equipo, como todos los que conformamos las 50 emisoras, lo tenemos muy en claro. Ahora, ¿cómo nos posicionamos ante la gente? Porque si no, podríamos parecer como un boomerang de la palabra, ¿no? Como que, sí, ¿cómo llegamos a los demás y cómo hacemos que la gente también vuelva a creer en estos medios públicos y a querer? Y en ese caso también poniendo el micrófono y el conocimiento a la gente de lo que se trata el medio público. Por eso vuelvo a insistir, estos acompañamientos que hacemos no solamente los directores, sino de la parte gerencial, de todos los que componemos la radio y la televisión pública, el hecho de que la propia presidenta vaya por todo el país contándole a cada funcionario, a cada persona, de lo que significan los medios públicos. También es un apoyo a nuestra gestión y dándonos también esa fuerza de decir, bueno, venimos en defensa de estos medios. Y digo, qué paradójico, porque en otras oportunidades no hubo esa posibilidad de conversar con una presidenta de un medio. Era algo muy loco. Y si uno podía conversar, era para decirte, mirá que te va a llegar la carta de despido, ¿no? O sea, creo que fue el único contacto que tuvimos. Por eso cuando uno no es que quiera también llevar ese mensaje de miedo, sino sabemos, los que hemos pasado por ese momento en el macrismo, no era una amenaza, fue algo cierto. En esto estamos muy comprometidos, no solamente nosotros como directores o como trabajadores, sino también las principales cabezas de lo que son radios nacionales y la televisión, en llevar a la gente y también escuchar a la gente qué opina del medio público. Uh-huh. Y bueno, nosotros en Catamarca, por suerte, tenemos una muy buena devolución. Siempre también soy muy agradecida a todos los otros medios, vuelvo a repetir, la prensa, las otras radios, que entendieron lo que es el medio público desde el primer momento, como cuando formamos el equipo, hablamos de lo que era y significaba trabajar en Radio Nacional, que el producto le llegue a la gente, ese eslogan de las cosas que nos unen, así nos plantamos y nos planteamos qué nos unía con la gente. Y no en el entendimiento, vuelvo a repetir, de un medio que pareciera político, solamente que íbamos a hablar de una política partidaria, sino hacerlos entender que era un medio donde iba la inclusión, el género y la diversidad, la discapacidad, claro. Los emprendedores, bueno, sumando a tanta gente, abriéndole la puerta a la radio, creo que es la mejor manera de hacer que el medio no solamente lo podamos querer nosotros que amamos la Radio Nacional, sino el pueblo, porque creo que ahí la voz tiene que llegar a ellos y ellos también, ¿qué opinan de eso? Y con mucha sorpresa también, grata sorpresa, vemos en caso de Catamarca, ¿no? Cómo la gente se suma y quiere a la radio y se siente que si, no sé, a veces por ahí pasa una semana y no hacemos algo popular para que la gente ingrese, siempre nos están preguntando, porque ya se hizo una costumbre de ir a contar lo que les pasa en la forma, no sé, en el emprender, en lo cultural, una canción, quieren estrenar un tema musical, es pasar por Radio Nacional. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar en ese lado. Y a través de toda esta cadena que es federal, que es la Radio Nacional, y este compañerismo que tenemos entre nosotros, porque esto que pasa también es podernos mirar a las caras, aunque sea por Zoom, llamar a cual director y decir, che, ¿cómo podemos trabajar en esto? ¿Me puedes dar una mano, una ayuda? pero todo en el bien común, en la gente. Si nos hablan de política, sí somos políticos, pero desde esa política, con esa mirada política, a saber lo que la gente quiere y que la gente también entienda que es un medio público que les pertenece y por lo tanto con puertas abiertas, micrófonos abiertos, no solo para hablar de política, sino también para que ellos cuenten lo que les pasa. Es la manera de que hacemos, al menos desde Radio Nacional, y sé que ustedes desde Catamarca, y sé que ustedes también están trabajando así, para que inclusive el producto llegue a todo el país. ¿A cuánta gente no le pasó de decir, mira, me llamaron de Corrientes, de Mendoza, me llegó un contrato para ir a tocar con mi banda porque me escucharon en Radio Nacional? Y esto pasa en los medios públicos, que sin tiempo, sin pausas, le damos la palabra a tanta gente. Por eso creo que está importante poder seguir en esa defensa y hacerlo así, entre todos.
Recién, Eduardo, vos también hacías hincapié en lo que dice Sonia, ¿no? La presencia fuerte de la radio en el lugar. Y este identificarse de la gente con el medio público. ¿Esta es una manera de encarar la defensa?
Por supuesto. La identidad. La identidad, la identificación de las audiencias con el medio público, y también lo ampliamos a distintos públicos, pero a instituciones. Por ejemplo, cuando cumplimos 50 años, hicimos una recopilación de nuestro archivo histórico, de lo que se pudo, ¿no? Desde el año 1972 para acá, con algunos periodos que no pudimos localizar, ¿no? Dentro del material. Pero ese archivo histórico se puso a disposición del Archivo General de la Provincia. También en un drive, a donde se puede acceder por parte de docentes, estudiantes, público interesado, para que tengan ahí las voces protagonistas de la historia local, porque hicimos lo local. Obviamente también lo nacional e internacional, de algún modo, el caso Malvinas, golpe de Estado, dictadura militar, que es lo que se tenía. Es decir, ciertos hitos históricos nacionales, pero fundamentalmente lo local. Es decir, vos necesitas la voz de un gobernador de tal año, ahí está, de un actor trascendental de la historia local, medianamente contemporánea, ahí está. Entonces, esa acción nos reforzó la interrelación con las instituciones locales, pero a su vez es entrelazados con el público, ¿no? Uh-huh. Porque el público nos reconoce. Eso es lo bueno. El público nos dice, ustedes son la radio política. Atención a esto. Es decir, medios diversos en un abanico que incluso es transversal puede ser transversal a lo ideológico en general. Bien. Así que es interesante que reforcemos eso, bueno, lo decían nuestras colegas, es importante que reforcemos nuestros contenidos porque creo que lo estamos haciendo, pero bueno, nunca es suficiente, porque hay no quiero decir monstruo, pero hay fuerzas muy poderosas que tienen mucha llegada y están en cada rincón. Sí. Y fíjate vos que la credibilidad de los medios cae. En los grandes medios cae, pero la gente los ve, o los escucha, o los lee, ¿ves? Pero no tienen el gran poder por ahí que uno cree de esa credibilidad que es a rajatabla, uh-huh. Que es contundente. Hay también una duda ahí, y que obviamente ahí es donde el medio público ingresa en esa endija, o en ese sendero, en ese camino, para dar nuestro contenido, chicos.
Vos sabés que estábamos charlando con Aldo y, ¿no? Y que me parecen puntuales. Porque el problema es que nosotros, parados de este lado, pensamos, diagramamos y realizamos una radio pública comprometida en los ejes de la 26.522, con contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se producen cambios y la radio pierde continuidad, que es lo que nos pasó con el macrismo en la República Argentina, ¿no? Entonces entró en un proceso de destrucción absoluta la radio, los trabajadores entraron en precariedad, miedo absoluto a perder el laburo, como decía recién.
Hostigamiento, persecución.
Hostigamiento, persecución. Eso también es una manera de fortalecer la radio pública, digo, ¿no? Pararnos y decir, bueno, muchachos, a ver, posicionarnos hoy para que cuando cambie el gobierno seamos fuertes al momento de tener que defenderla, en serio. Y por otro lado, este paradigma de que la radio llega a todos lados, que sea real y concreto, ¿no? Posicionarnos hoy, no solo en defensa de este momento, sino en defensa de lo que se viene, ¿no? Porque lo que se viene podría llegar a ser, en el caso hipotético de que no lo fuera, no lo va a ser nosotros, pero podría ser jodido, no solo para los trabajadores, sino también para la sociedad en su conjunto.
Esto que decís, Ale, me recuerda muchísimo y también lo traigo a la realidad actual, ¿no? Lo que nos ha costado volver no solamente a tener una línea editorial acorde a incluir a las mayorías, que eso es justamente lo que busca un medio de comunicación público, que sea democrático y plural, pero que incorpore a la mayoría, que la mayoría pueda acceder a la información, cosa que quizás quienes tienen por ahí otras posibilidades pueden acceder a otros espacios, no pagos o no pagos y demás. Pero ¿cuánto se destruyó en 4 años, ¿no? Se destruyó muchísimo, se destruyó todo lo edilicio, se destruyó todo el personal. No solamente se precarizó, sino que también se lo destruyó física y mentalmente, se expulsó a muchas, se les pidió el retiro voluntario a otras, y todo ese tejido social y laboral también, obviamente cuesta muchísimo reconstruir, como siempre lo decimos, ¿no? Cuesta muchísimo más construir que reconstruir que destruir. Y eso pasó en nuestro país y lamentablemente lo estamos viviendo día a día, el volver a recuperar nuestra audiencia, el volver a hacer que las personas estén interesadas en otro tipo de comunicación. Seguimos sosteniendo esas banderas, seguimos pensando que es necesario hablar en los medios de comunicación de género, de diversidad, de inclusión de todas aquellas mal llamadas minorías, ¿no? Y de también aquellas temáticas que sabemos que son vapuleadas todo el tiempo, como lo que tiene que ver con los derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con los procesos de dictadura que pasaron en nuestro país, y que también son parte de este discurso de odio que cada tanto va reflotando estos temas y generando en la sociedad divisiones que quieren hacernos creer que la grieta empezó desde ayer, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, Alex. Recién te escuchaba y eso, cómo seguir reforzando estos medios y seguir sosteniendo esa audiencia pese a la destrucción que pueda o no suceder dentro de un tiempo.
En Córdoba, en Mendoza, en Catamarca, en San Juan y en todas las provincias, la radio pública ha sido bastión de difusión en cuanto a la defensa de los derechos humanos y todo lo que ha tenido que ver con los juicios. Luis, en caso de Córdoba, han estado últimamente cubriendo el último juicio en Córdoba y ahí se nota también una presencia fuerte de la radio pública y un contenido claro y conciso en defensa de una posición que muchas veces los medios hegemónicos no albergan, ¿no?
Sí, sin duda, y nosotros tenemos el orgullo de tener a Aldo Blanco, que es uno de los periodistas en Córdoba que históricamente ha venido cubriendo los juicios, no solamente este que está en curso ahora, sino digamos todos los juicios a lo largo de estos años en busca de memoria, verdad y justicia. Aldo, me parece que estaría buenísimo que comentes un poquito sobre esto que nos pregunta Ale.
Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, brevemente, para contextualizar, a partir de la decisión gubernamental, me recuerdo año 2005, ¿no? De la caída de los de aquellos escenarios de impunidad, ¿no? De las leyes de impunidad, y a partir en Córdoba del año 2008, con el primer juicio, que sí fue emblemático, pero eran 4 víctimas nada más, fue un derrotero de por lo menos 4 años hasta llegar al 2012, en donde se generó esta denominada megacausa La Perla, ¿no? Con un sinnúmero de casi 50 imputados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, sin olvidar en el 2010 el juicio que tuvo que ver con no solamente con Menéndez, sino también con Videla. Y si hay una radio o las radios que cubrieron permanentemente todas las audiencias, no solamente replicando nuestras frecuencias, sino también en las redes sociales, fueron las radios públicas, porque hay que decir la verdad, radios comunitarias sin duda, radios barriales, pero fue la Radio Universitaria de Córdoba y la Radio Pública de Córdoba, ¿no? La M750. Y nos generó un orgullo muy, muy fuerte, porque verdaderamente quienes estaban alertas o atentos a las alternativas de esas audiencias y sobre todo de los resultados, que felizmente fueron condenas perpetuas y graves condenas para los represores, para los asesinos de la dictadura cívico-militar, habla a las claras del compromiso, un compromiso de la radio pública, de un tema que mundialmente tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, y en eso damos ejemplos a nivel mundial de lo que significan juicios que no terminados y que esperemos seguirlos alentando y celebrando, ¿no? Y por supuesto Radio Pública cubriendo todas las alternativas para la sociedad, Luis y Alejandro.
Algunos compañeros también quieren participar. Luis, adelante.
¿Qué tal para todos y todas los directores de las radios públicas que participan esta tarde? Bueno, en primer lugar, considerar una situación que se ha dado durante mucho tiempo, particularmente aquellos que ya el otoño nos sienta bien, que llevamos algunos años en la radio, y hemos visto cómo, más allá de la crítica, de que estas radios son un botín político, por ende los que siguen son los empleados, los directores van cambiando según la gestión, y nosotros tenemos un faltante, un déficit importante en la provincia, que tiene que ver que esta provincia prácticamente, políticamente, la maneja el separatista de Cornejo. En ese contexto, y teniendo en cuenta algo tan trascendente como ha sido esta decisión del presidente de no competir en la próxima elección, me parece que nosotros en la composición del Frente de Todos también tiene una composición de distintas variables, de distintas cuestiones ideológicas que hacen a cada uno de los directores. Saber si después de lo que planteó el presidente anoche, si ustedes han podido hablar, han podido tener alguna respuesta de continuidad, porque tenemos candidatos como Milei que te hablan de cerrar las radios, ¿no? Particularmente los medios del Estado, digo. Yo calculo que a los directores también les debe generar alguna situación de angustia conocer la situación futura, presente y futura, no solo de los medios, sino también de su actividad personal que tiene que ver con el trabajo de cada uno, ¿no?
Bueno, si quieres, yo le respondo.
Caso...
Luis, sí, adelante.
Eduardo.
Sí, quería contarles que, por ejemplo, una cosa es el mensaje que dan a nivel nacional y otro el provincial. Da la casualidad que sectores libertarios sostienen, ¡qué buena Radio Nacional! ¡Que no lo crean! ¡Qué buena! ¡Qué linda Radio Nacional! Y cuando le decimos, sí, pero el líder de ustedes dice que la va a cerrar o que la va a privatizar. ¡Ah, no! Lo que pasa es que se malinterpreta, no, pero es directo. Es decir, hasta el mismo vecino conviviente del sector libertario, del lugar, que conoce la emisora, que conoce a los trabajadores, que conoce a las autoridades, ese mismo vecino libertario da dos pasos para atrás con este tema. No, con esto no quiero disminuir el peligro, al contrario. Igual hay que estar atento, porque la amenaza está latente, pero como la frase de alguien de la superestructura después, cuando uno baja, no se cumple totalmente, ¿eh? Ahí puede haber una debilidad en ese aspecto. Es más que nada, no quiero hablar de humo, cortina de humo, o de lanzar frases rimbombantes para que un sector del electorado esté atento, pero sí creo que no se puede cumplir en el sentido de la practicidad, tanto política, social, comunitaria, en todos los aspectos, porque primero la misma sociedad sale a defender a la emisora pública, Y segundo, todo lo que nos rodean, gremios, los propios trabajadores organizados, gremios, universidades, sectores, minorías, asociaciones. Es decir, yo creo que eso, de algún modo, es el fuerte que tenemos.
¿Alguien más?
Yo creo que respecto de esto, ¿no? Me parece que no, que importa poco por ahí los intereses particulares de cada quien, sino lo que interesa respecto de estas figuras que aparecen o de quienes aparezcan como referentes y que puedan llegar a gobernar en algún futuro. Lo que nos tiene que importar es qué va a pasar con nuestro país, ¿no? Estamos en una situación bastante complicada actualmente. Con una situación económica bien compleja y la verdad es que bueno, también estamos en un año particular en el que se está cerrando las distintas listas para lo que tiene que ver con el escenario electoral que vamos a tener en este año con las elecciones nada más ni nada menos que para reelegir el presidente y quien va a llevar la próxima política pública o la próxima política, ¿no?, a nivel país. Entonces, yo creo que como medios públicos tenemos que poner el foco ahí y cuando hablamos por ahí esto, que quiero también expresar, digo, no hablamos en pos de defender solamente la situación de los trabajadores públicos, que no es poca cosa, ¿no?, sino que estamos hablando de muchas familias, de muchos trabajadores y que además son sostén también de esta economía. Pero también hablamos de la importancia de los medios públicos en cuanto a la sociedad en conjunto. Si justamente repudiamos estos ataques de odio que se están generando, es porque quizás también nosotros tenemos que hacer un enorme trabajo de empezar a enfrentar con mayor inteligencia también estos distintos mensajes. Y bueno, el futuro de cada uno, de cada una, se verá, ¿no? En su momento habremos pasado mejor o peor el macrismo o las políticas neoliberales, pero creo que lo que importa aquí es qué va a pasar con los medios públicos en la Argentina si efectivamente gana alguna de estas figuras que va a cerrar los medios públicos, figuras que ya estuvieron en su momento, que vinieron a esta misma radio de la que estamos hablando y que amenazaron a los trabajadores y las trabajadoras con que si no se decía al aire lo que ellos querían, iban a ser todos despedidos. Entonces, no estamos hablando de intereses particulares de una u otra persona, sino creo que estamos hablando de lo que pase en conjunto.
Hago una pregunta.
Muy cortita, Luis.
Sí, como que por ahí se me expresé mal. ¿Usted entendió de que yo estoy defendiendo el trabajo solamente?
No, para nada, Luis, para nada.
Ah, bien.
Para nada. Bien, no nos queda más tiempo, tendríamos que haber hecho 2 horas con esto, pero prometemos que nos vamos a volver a juntar si ustedes están de acuerdo, porque yo quiero hablar, tomo el atrevimiento de hablar en nombre de mis compañeros y compañeras, realmente, disculpen chicos y chicas si lo que digo no es lo correcto, después lo discutimos. Pero para nosotros es muy importante que ustedes estén aquí, que participen de este programa, saber que somos parte, saber que ustedes están acompañándonos en esta pelea y saber que no estamos solos, ¿no?, en la radio pública. No, nosotros como trabajadores, el corpus de la radio con trabajadores y directivos, y que tratamos por todos los medios de insertarnos, como decía Eduardo y Sonia, en una sociedad que muchas veces entiende el proceso de la radio pública, pero no comprende acabadamente que si en cualquier momento nos pueden pegar un plumazo y va a ser tarde. Entonces, cuando planteamos la defensa de los medios públicos a partir de ahora, lo hacemos porque no es que estemos abriendo la puerta. Estamos pensando que los medios públicos son muy importantes y si no los defendemos ahora, va a llegar un momento en que capaz que nos primerean, ¿no? Digo, como decimos en la radio. Gracias, Luis.
Gracias a ustedes, la verdad, una maravilla, y ojalá podamos repetir estos diálogos porque son temas fundamentales, que me sumo a lo que decía Mariana. Estamos poniendo en el centro del debate el proyecto de país que tenemos por delante.
Gracias, Sonia.
Muchas gracias, y con esto que decía, preguntaba el compañero si nosotros, qué pensamos de nuestros trabajos también.
Bueno, yo creo que en cada gestión llega el momento de entregar el lugar, porque uno no se tiene que atornillar a ninguna silla, pero sí en la defensa de la radio, de los compañeros y por sobre todo de los oyentes, que sigan teniendo un espacio para esa comunicación pluralista y diversa. Así que en esa lucha vamos todos.
Gracias, Eduardo. Un abrazo.
Gracias a todos, a todas, y realmente ha sido un orgullo participar de esta conversación, siempre en defensa de la radio pública, y bueno, cuando lo requieran, acá estamos.
Gracias, Mariana.
Por favor, gracias a ustedes, y bueno, los dejamos a ustedes que sigan debatiendo y defendiendo, como siempre lo hacen, día a día, a los medios públicos, y que están... que tienen todo nuestro apoyo, sépanlo siempre.
Gracias. Compañeros y compañeras, Andrea, Aldo, Aldana, Tomás, Noelia, Karina, Eugenia, Pelau, Brianzó, a todos y todas, gracias. Buen fin de semana, cuídense que hay Milei por todos lados, ¿sí? No vaya a ser cosa que nos tropecemos con uno. Pasémosla bien y démosle para adelante en la defensa de todo lo que para nosotros es esto, lo público, que para nosotros tiene un valor mucho más allá de nuestro laburo.